Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana, Estados Unidos.
El sábado, decenas de miles de manifestantes tomaron las calles de todo Estados Unidos en un Día Nacional de Acción en protesta por la política de represión de tolerancia cero llevada a cabo por el presidente Donald Trump contra los inmigrantes. Según activistas, se realizaron hasta 700 manifestaciones en todo el país, incluyendo una en el puente internacional de la frontera entre Estados Unidos y México, en El Paso, Texas. Estas son las palabras de Fernando García.
Es en este puente donde muchos solicitantes de asilo fueron rechazados y despojados de protección y de la posibilidad de pedir asilo. Creo que no solo viola las leyes internacionales, sino también las nacionales, el hecho de que haya familias buscando protección y que estos oficiales los rechacen. Obviamente hay una exigencia en común, y es que no podemos tratar a los inmigrantes como criminales, no podemos encarcelarlos y mucho menos podemos encarcelar a los niños como lo está haciendo Estados Unidos.
Las manifestaciones se produjeron 24 horas después de que el gobierno de Trump afirmara ante un tribunal que tiene derecho a encarcelar indefinidamente a las familias de inmigrantes, a pesar de un dictamen judicial de 1974 que establece que el gobierno debe liberar a los niños inmigrantes de los centros de detención antes de los 20 días. El sábado, de costa a costa, los manifestantes exigieron el fin de las separaciones y detenciones familiares. Las siguientes son las palabras de la actriz y activista Laverne Cox, hablando en una protesta en Los Ángeles. Laverne Cox expresó:
America, we are here because we believe that families belong together.
Estados Unidos, estamos aquí porque creemos que las familias deben estar juntas. Estamos aquí porque tenemos el corazón roto. No olvidemos que este país fue construido a costa de la esclavitud que arrancaba a los niños de sus familias de manera rutinaria.
Labor that routinely stripped children from the custody of their parents.
The Trump administration said Thursday it's holding under 3,000 immigrant children separated.
El jueves, el gobierno de Donald Trump declaró tener detenidos a menos de 3,000 niños inmigrantes que fueron separados de sus padres por oficiales de inmigración tras cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. La admisión por parte del secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, incrementó la cifra conocida de niños separados bajo la custodia estadounidense a casi 1,000 más. Estas declaraciones se producen antes del plazo del próximo martes fijado por un juez federal para que el gobierno reúna a los niños menores de 5 años con sus padres. El gobierno ahora informó que hay cerca de 100 niños de esa edad. Apenas la semana pasada, Azar les dijo a los legisladores que podían ubicar a todos los niños separados con tan solo pulsar unas teclas. Alex Azar dijo:
no hay ninguna razón por la cual los padres no sepan dónde se encuentran sus hijos. He estado en el portal de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados y con solo presionar un par de teclas, en cuestión de segundos, podría encontrar a cualquier niño a nuestro cuidado para reunirlo con cualquier padre.
Secretary Azar's statement that nearly 3,000 children remain.
La declaración de Azar de que casi 3,000 niños permanecen bajo custodia ha aumentado los temores de que algunos niños separados nunca lleguen a ser reunidos con sus padres.
Meanwhile, at Boston's Logan Airport, Guatemalan immigrant Angelica González García.
Mientras tanto, en el aeropuerto Logan de Boston, la inmigrante guatemalteca Angélica González García se reunió con su hija de 8 años de edad el jueves, casi 2 meses después de que la niña fuera arrancada de brazos de su madre en un centro de detención de Arizona. Angélica González García declaró:
y que no tengo palabras, no sé cómo expresar esta alegría que mi corazón siente, porque lo que es mi vida entera hoy está aquí, es lo más hermoso que Dios me ha regalado.
González García says an immigration agent wished her.
González García afirma que un agente de inmigración le deseó un feliz día de la madre antes de que le retiraran a su hija sin explicaciones y la retuvieran en un centro de detención de Texas. González García busca asilo en Estados Unidos tras huir de una grave situación de violencia doméstica en Guatemala, pero se enfrenta a una lucha cuesta arriba después de que el gobierno de Trump decidiera no considerar más las solicitudes de asilo sobre la base del abuso doméstico.
In New York City, police arrested 7 activists Wednesday as they protested.
En la ciudad de Nueva York, la policía arrestó a 7 activistas el miércoles mientras protestaban en la Estatua de la Libertad en contra de la separación de familias inmigrantes. La manifestación comenzó con los activistas desplegando una pancarta que decía "Anulen el ICE" desde la base de la estatua. La policía más tarde arrestó a Therese Patrius Okumu, una inmigrante de la República Democrática del Congo que se separó del grupo principal e intentó escalar la estatua. Su acción impulsó a la policía a ordenar la evacuación por varias horas de la Isla de la Libertad en las festividades de la independencia de Estados Unidos, que se celebra el 4 de julio. En una declaración, el grupo Rise and Resist demandó la detención inmediata de la separación de las familias inmigrantes y agregó: "El ICE ha demostrado ser una amenaza para nuestra libertad y forma de vida y debería ser abolido. Persiguen a los más vulnerables de nosotros, actuando sin el debido proceso para detener a las personas. Empresas con fines de lucro están ganando dinero con la separación de las familias inmigrantes. Esto debe detenerse ahora."
This comes as President Trump continues to praise the work of Immigration and Customs.
Esto se produce cuando el presidente Donald Trump continúa elogiando el trabajo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por su sigla en inglés, después de que un tribunal federal dictaminara que su gobierno no puede detener arbitrariamente a personas que solicitan asilo. Trump efectuó esas declaraciones el martes en un evento en el estado de Virginia Occidental, luego de que el juez de distrito estadounidense James Boasberg dictaminara que los solicitantes de asilo que hayan superado una entrevista de temor creíble deberían recibir libertad condicional humanitaria, no detención indefinida. Donald Trump declaró:
"It is. It's like you're liberating a town. Like in a war, you're liberating a town or an area."
Es como si estuvieras liberando un pueblo, como en una guerra. Estás liberando un pueblo o un área. E inmigración y control de aduanas se enfrentan a eso y a veces tiene que entrar con fuerza. No les importa, ellos son fuertes. Y luego escucho a demócratas decir, queremos abandonar el ICE. No abandonaremos el ICE y no abandonaremos a nuestra aplicación de la ley. Todo lo contrario.
We want to abandon ICE. We want to abandon. We're not abandoning ICE. And we're not abandoning our law enforcement. Just the opposite.
Mientras tanto,
the Department of Homeland Security has been taking DNA samples of immigrant children.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha estado tomando muestras de ADN de los niños inmigrantes que son separados de sus padres como parte de la política fronteriza del gobierno de Trump de tolerancia cero. El canal de televisión CNN informa que funcionarios de inmigración han estado tomando muestras de ADN de las mejillas de niños de hasta apenas 2 meses de edad sin consentimiento en un intento ostensible de luego poder reunirlos con sus padres. Grupos de derechos civiles han condenado la medida, señalando que esto podría permitir que el gobierno federal rastree a los inmigrantes por el resto de sus vidas. Jennifer Falcon, de Raíces, un grupo de Texas que lucha por los derechos de los inmigrantes, declaró: "Esta es una demostración más de la incompetencia de este gobierno y su admisión de culpabilidad. Esto nos da la razón. El gobierno nunca registró a padres e hijos de manera adecuada."
Environmental Protection Agency Administrator Scott Pruitt has resigned amidst an onslaught of...
Ha renunciado el administrador de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense, EPA por su sigla en inglés, Scott Pruitt, en medio de una ola de escándalos financieros y éticos y una amplia oposición a su campaña para revertir protecciones ambientales fundamentales. Al momento de su renuncia, Pruitt enfrentaba más de una docena de investigaciones federales sobre conducta ética inapropiada, desde gastos lujosos hasta pedirle a subordinados que ayudaran a su esposa a encontrar trabajo. A principios de esta semana, CNN informó que Pruitt mantenía una agenda y calendarios secretos en un intento por ocultar sus reuniones con varios ejecutivos de la industria de los combustibles fósiles, y el periódico The New York Times publicó que Pruitt había despedido a una asistente que se opuso a la práctica.
EPA Deputy Administrator Andrew Wheeler will become the agency's acting administrator.
El subdirector de la EPA, Andrew Wheeler, se convertirá en el administrador interino de la agencia. Wheeler es un ex lobista de la industria del carbón y ex jefe del gabinete del senador republicano de Oklahoma, Jim Inhofe, conocido como el legislador más notorio en negar el cambio climático en Washington, D.C. Visite democracynow.org/s para ver una mesa redonda sobre Scott Pruitt, su legado de desregulación ambiental y sobre su reemplazo, Andrew Wheeler.
President Trump says he'll announce his Supreme Court nominee July.
El presidente Donald Trump afirmó que anunciará a su nominado para la Corte Suprema el 9 de julio y que considera a dos mujeres como posibles reemplazos de Anthony Kennedy, quien anunció su retiro. La oposición al posible nominado de Trump va en aumento, tanto de parte de demócratas como de republicanos. La senadora republicana de Maine, Susan Collins, y el senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham, afirmaron que se opondrán a cualquier nominado que haya expresado estar en contra del fallo de Roe contra Wade. Mientras tanto, los demócratas exigen que las audiencias de confirmación del sustituto de Kennedy se pospongan hasta las elecciones de mitad de periodo. Estas son las palabras de la candidata demócrata para el Congreso de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, hablando en el programa televisivo Meet the Press.
I would like the Senate to delay. Absolutely. We need to delay until after the midterm elections. That's my personal opinion.
Por supuesto que me gustaría que el Senado retrasara la confirmación. Debemos retrasarla hasta luego de las elecciones de mitad de periodo. Esa es mi opinión personal y creo que si esta nominación va a suceder, lo mínimo que tenemos que hacer es retrasar el momento en el que nos quiten los cuidados de la salud para las mujeres y nuestros derechos civiles se puedan ver aún más perjudicados.
Delay the timeline in which our civil rights could potentially be further eroded.
En otras noticias,
a 3-year-old child refugee from Ethiopia has died after being stabbed and attacked during her birthday party.
Una niña de 3 años refugiada de Etiopía murió tras ser apuñalada en un ataque durante su fiesta de cumpleaños en la ciudad de Boise, estado de Idaho, en Estados Unidos. La policía dijo que otras 8 personas, entre ellas 5 niños, también resultaron heridas. Muchas de las otras víctimas también son refugiados que llegaron a Estados Unidos huyendo de la violencia en Siria, Irak y Etiopía. La policía arrestó a un hombre de 30 años de edad residente de Los Ángeles que moraba en el mismo edificio de departamentos. El jefe de policía de Boise, William Bones, condenó el ataque. William Bones declaró:
"The victims are some of the newest members of our community. They're victims from their past homes who have fled violence.
Las víctimas son algunos de los miembros más nuevos de nuestra comunidad. Fueron también víctimas en sus hogares anteriores y huyeron de la violencia de Siria, Irak y Etiopía. El sospechoso es un hombre con un extenso historial criminal que abarca múltiples estados, que ha pasado tiempo en prisión y cuyas infracciones penales pasadas incluyen violencia contra terceros.
Spent time in prison, and whose past criminal violations do include violence against others.
In Colorado, the third largest fire in the state's recorded history continues.
En Colorado, el tercer mayor incendio del que se tiene registro en el estado continúa propagándose cerca de la región de Fort Garland, ubicada al sur del estado. Hasta ahora, el incendio denominado Spring consumió más de 100 hogares, en tanto que más de 2.000 personas debieron ser evacuadas. Al norte de California, las altas temperaturas y los fuertes vientos avivaron un incendio que se propaga rápidamente en el condado rural de Yolo.
The fires come amidst a sustained drought in parts of the western United States.
Los incendios en Colorado se producen en medio de una prolongada sequía que azota el oeste de Estados Unidos al tiempo que las altas temperaturas continúan rompiendo récords alrededor del mundo. En Montreal, Canadá, al menos 12 personas murieron durante una ola de calor que alcanzó la mayor temperatura de la que se tiene registro en la ciudad, 36 grados. En Asia Central, la capital de Armenia registró una máxima de 42 grados, mientras que en Tiflis, Georgia, se registraron 40,5 grados, superando los récords de ambas ciudades, al tiempo que el sur de Rusia se vio agobiado por un calor sin precedentes. Y la semana pasada, en una ciudad al este de Omán, se observaron las temperaturas mínimas más cálidas de las que se tiene registro, con un sofocante calor nocturno que alcanzó los 42 grados. Las agobiantes temperaturas se producen al tiempo que científicos climáticos afirman que el 2018 está en camino a ser uno de los años más calurosos de los que se tiene registro en el planeta, posiblemente superando los últimos 3 años, los cuales fueron los más calurosos de los que se tiene registro.
Medio Oriente.
The United Nations is warning more than 120,000 people have fled.
Naciones Unidas advierte que más de 120.000 personas han huido de los combates en la ciudad yemení de Hodeidah, después de que las fuerzas lideradas por Arabia Saudí, respaldadas por Estados Unidos, comenzaran un asalto a la ciudad portuaria estratégica a principios de junio. La advertencia se produjo cuando el enviado especial de la ONU para Yemen, Martin Griffiths, declaró que había progresado hacia un acuerdo de paz entre la coalición saudí y los rebeldes hutíes. Griffiths hizo el comentario después de que las partes en conflicto acordaran una pausa de 2 días en los combates en torno a Hodeidah durante su visita. Martin Griffiths expresó:
"Working with all the parties
urgently to find a solution.
Espero trabajar con todas las partes urgentemente para hallar una solución que restablezca la seguridad y la estabilidad en Hodeidá, que también genere condiciones positivas para un reinicio rápido y urgente de las negociaciones políticas en los próximos días.
Naciones Unidas ha calificado la crisis humanitaria de Yemen como la peor del mundo, con una epidemia de cólera que ha afectado a más de 1 millón de personas y con millones de personas más al borde de la inanición en medio de la escasez de alimentos, medicamentos y agua potable.
Meanwhile, the U.S. Department of Homeland Security said Thursday it'll extend temporary protected status.
Por otra parte, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo el jueves que extenderá el estatus de protección temporal para unos 1.200 inmigrantes yemeníes que viven en Estados Unidos en medio de la guerra en curso. Abed Ayub, del Comité Antidiscriminación entre Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, opinó que la medida es insuficiente porque Yemen sigue en la lista de prohibición de viaje del presidente Trump. Ayub tuiteó: el Departamento de Seguridad Nacional optó por extender el estatus de protección temporal solo para ciudadanos yemeníes en Estados Unidos y no asignarlo nuevamente. Esto es importante porque a todos los que llegaron después del último periodo de registro no se les permitirá solicitar este estatus y pueden verse obligados a regresar a Yemen. No fue una buena decisión.
En Siria, Russian brokered talks aimed at forging a ceasefire.
En Siria han fracasado las negociaciones de mediación gestionadas por Rusia destinadas a forjar un alto el fuego entre los rebeldes antigubernamentales y el gobierno de Siria, mientras el régimen presiona una ofensiva destinada a retomar partes del sur de Siria. Después de que las negociaciones de tregua colapsaran el miércoles, Siria y Rusia intensificaron los ataques aéreos alrededor de Daraa y tropas de avanzada capturaron la ciudad de Tafas, cerca de la frontera jordana. Naciones Unidas indica que más de 270.000 civiles han huido de los combates en el sur de Siria en las últimas 2 semanas, con más de 200 civiles asesinados. Grupos de derechos humanos han exigido a las autoridades israelíes y jordanas que abran sus fronteras con Siria para permitir que los civiles que huyen soliciten asilo.
Mientras tanto, en más noticias sobre Siria, el Pentágono admitió que un ataque aéreo estadounidense llevado a cabo en marzo contra la ciudad de Raqqa en Siria causó la muerte de 40 civiles. El bombardeo fue dirigido a una escuela en donde se refugiaban civiles desplazados. En Gaza, miles de palestinos participaron el sábado en el cortejo fúnebre de Yasser Abu al-Naja, un niño que murió de un disparo efectuado por un francotirador israelí durante las protestas del viernes cerca de la valla de separación con Israel. Los soldados israelíes han asesinado ya a 25 niños palestinos en lo que va del año. 11 de esos niños recibieron disparos en la cabeza o en la espalda por parte de francotiradores israelíes. En total, los soldados israelíes mataron al menos a 136 palestinos y dejaron un saldo de 14.000 heridos desde que los palestinos comenzaron las protestas pacíficas de la Gran Marcha del Retorno el pasado 30 de marzo. El miércoles en Cisjordania, soldados israelíes atacaron a decenas de aldeanos beduinos palestinos que se negaban a dejar su aldea cercana a la zona ocupada por Israel de Jerusalén Oriental. Un video muestra a las tropas israelíes golpeando, pateando y arrastrando a hombres, mujeres y niños después de que Israel diera la orden a las topadoras de demoler la aldea, que es hogar de 180 personas. La Media Luna Roja afirma que el asalto dejó a 35 palestinos heridos. La demolición de la aldea por parte de Israel allanará el camino para una expansión de los asentamientos exclusivos para judíos en los territorios ocupados que, según Naciones Unidas, violan el derecho internacional. En Afganistán, al menos 19 personas murieron el domingo en la ciudad oriental de Jalalabad en un ataque suicida con bomba dirigido a un grupo de sikhs e hindúes que esperaban para conocer al presidente afgano Ashraf Ghani. Entre las víctimas se encontraba Avdar Singh Khalsa, el único candidato sikh para las elecciones parlamentarias de Afganistán que tendrán lugar en octubre. El atentado se llevó a cabo menos de 24 horas después de que se produjera otro ataque de Jalalabad, en el cual combatientes decapitaron a 3 empleados de una secundaria para varones y luego incendiaron la biblioteca del colegio. Ninguna agrupación se atribuyó la responsabilidad de ninguno de los ataques, si bien las autoridades los atribuyeron a combatientes del autoproclamado Estado Islámico.
América Latina.
In Mexico, leftist politician Andrés Manuel López Obrador, also known as AMLO.
En México, el político de izquierda Andrés Manuel López Obrador, también conocido como AMLO por sus iniciales, declaró la victoria tras arrasar en las elecciones presidenciales celebradas el domingo y prometió transformar México para reducir la corrupción y la violencia. Andrés Manuel López Obrador.
El nuevo proyecto de nación buscará establecer una auténtica democracia. No apostamos a construir una dictadura abierta ni encubierta. Los cambios serán profundos, pero se darán con apego al orden legal establecido. Habrá libertad empresarial, libertad de expresión, de asociación y de creencias. Se garantizarán todas las libertades individuales y sociales, así como los derechos ciudadanos y políticos consagrados en nuestra Constitución. La transformación que llevaremos a cabo consistirá básicamente en desterrar la corrupción de nuestro país. No tendremos problema en lograr este propósito, porque el pueblo de México es heredero de grandes civilizaciones.
Preliminary election results show López Obrador, the former mayor of Mexico City.
Los resultados preliminares de las elecciones revelan que López Obrador, exalcalde de la Ciudad de México, obtuvo el 53% de los votos, más del doble que su rival más próximo en votos. Sus tres principales rivales ya concedieron la derrota. La victoria de López Obrador se produce luego de la temporada electoral más violenta en la historia moderna de México. Al menos 136 políticos fueron asesinados en México desde septiembre. Varios periodistas también fueron asesinados en los días previos a las elecciones del domingo, incluyendo el reportero José Guadalupe Chantib, quien fue asesinado el viernes por la noche en el estado sureño de Quintana Roo. El domingo por la noche, miles de votantes tomaron las calles del Zócalo en Ciudad de México para celebrar la victoria de López Obrador. Avelina Fonseca Orozco expresó.
Hola, mi nombre es Avelina Fonseca Orozco. Obviamente voté por Andrés Manuel López Obrador, como lo hice hace 6 años también, desde que puedo votar, porque estamos deseosos de cambio verdadero, estamos hartos de la injusticia, de la desigualdad, de la corrupción y de la impunidad que impera en el país, y queremos un cambio. Y ese cambio está con Andrés Manuel López Obrador, porque en el proyecto de Nación plantea un montón de cosas, como becarios sí, sicarios no, la soberanía alimentaria, recuperar el campo, recuperar a nuestros migrantes. Entonces queremos recuperar el país y por eso queremos que Andrés Manuel López Obrador sea presidente.
Visite democracynow.org/es por más información sobre las históricas elecciones de López Obrador. El presidente estadounidense Donald Trump consultó en repetidas ocasiones a los asesores principales de la Casa Blanca sobre la posibilidad de una invasión estadounidense a Venezuela en un intento por destituir al presidente Nicolás Maduro y su gobierno. Esto fue informado por Associated Press, que reporta que la sugerencia de Trump de que Estados Unidos debería invadir Venezuela, realizada en agosto del año pasado, dejó estupefactos al entonces asesor de seguridad nacional H.R. McMaster y al secretario de Estado de ese momento, Rex Tillerson. El informe generó la condena del presidente Maduro, quien le advirtió al ejército de Venezuela que debe permanecer alerta, afirmando: no pueden bajar la guardia ni un segundo.
And in Chile, a court has handed 15-year sentences to 8 former military officers for the murder of legendary folk singer and activist.
En Chile, un tribunal sentenció a 15 años de prisión a 8 exoficiales del ejército por el asesinato del legendario cantante de música popular y activista Víctor Jara, cometido en septiembre de 1973. En los días posteriores a la toma del poder por parte del dictador Augusto Pinochet, en un golpe de Estado que contó con el apoyo de Estados Unidos, Víctor Jara fue arrestado, torturado y recibió 44 disparos. El artista fue uno de los miles de académicos y activistas de izquierda que fueron acorralados en un estadio de fútbol en Santiago, que ha sido nombrado en su honor Estadio Víctor Jara.
El mundo.
Tensions rising between the United States and some of its NATO allies ahead of next week's NATO.
Crecen las tensiones entre Estados Unidos y algunos de sus aliados de la Organización del Tratado de Atlántico Norte, OTAN, previo a la cumbre que dicha organización llevará a cabo la semana próxima en Bruselas. El periódico The New York Times informa que el presidente Donald Trump les escribió recientemente cartas con duras críticas a los líderes de Alemania, Bélgica, Noruega, Canadá y otros aliados de la OTAN, quejándose de que destinan muy poco dinero a gastos militares.
The Trump
administration imposed $34 billion in tariffs on Chinese products.
El gobierno de Trump impuso 34 mil millones de dólares en aranceles a productos chinos, lo que provocó que China tomara represalias a su vez con sanciones propias, en lo que Beijing llama la mayor guerra comercial en la historia de la economía. Trump ha dicho que Estados Unidos podría escalar con otros 16 mil millones de dólares en aranceles a productos chinos en las próximas semanas.
Secretary of State Mike Pompeo is in North Korea for talks with Kim Jong-un over the Trump administration's agreement to denuclearize.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se encuentra en Corea del Norte para dialogar con Kim Jong-un sobre el acuerdo del gobierno de Trump para desnuclearizar la península coreana. La reunión se realizó en medio de las protestas de los surcoreanos que se oponen al sistema de defensa antimisiles estadounidense conocido como THAAD. Estas son palabras del activista por la paz Kim Jong-hee, quien ha estado protestando contra el despliegue de una plataforma de un misil THAAD en una aldea agrícola al sur de Seúl. Kim Jong-hee declaró: podemos soportar el agotamiento físico de realizar protestas todos los días y de enfrentarnos a la policía de vez en cuando. Lo más difícil es tener que vivir con el hecho de que realmente no podemos evitar que usen la energía eléctrica pública y la construcción, algo que nunca aceptamos.
In Barcelona, Spain, an immigrant rights activist scaled a monument to Christopher Columbus Wednesday.
El miércoles en Barcelona, España, un activista por los derechos de los inmigrantes escaló un monumento de Cristóbal Colón y colocó un chaleco salvavidas gigante en el brazo de la estatua con el rótulo "Brazos abiertos". Fue una protesta contra el nuevo gobierno anti-inmigración de Italia que surgió luego de que un barco que transportaba a 60 inmigrantes atracara en Barcelona. El barco había pasado días en el mar tras ser rechazado por Italia y Malta, cuyos gobiernos están tomando medidas enérgicas contra la afluencia de migrantes que cruzan el mar Mediterráneo desde el norte de África. Los miembros del grupo proactiva Open Arms piensan que unos 340 migrantes se ahogaron en el mar y que podrían haberse salvado si les hubieran permitido a su grupo completar sus operaciones de rescate. Estas son las declaraciones de la portavoz de Open Arms, Mar Seb. Mar Seb declaró: decidimos realizar esta acción para difundir al mundo, decirle a la gente lo que está sucediendo y decirles que todos los derechos humanos están en juego en este momento y realmente tenemos que salir y defenderlos.
In Poland, top judges are refusing to step down after the right-wing Polish government.
En Polonia, altos jueces se rehúsan a dejar sus cargos luego de que el gobierno polaco de derecha ordenara el retiro de un tercio de la Corte Suprema, en lo que, según la Unión Europea y otros críticos, es parte de una toma de posesión autoritaria del Poder Judicial. Miles de manifestantes se congregaron el miércoles frente a la Corte Suprema de Varsovia para expresar su apoyo a la presidenta del tribunal, quien se presentó a trabajar desafiando una nueva ley que baja la edad de jubilación para la Corte Suprema de 70 a 65 años. Estas son palabras del expresidente polaco Lech Walesa, quien se unió a las protestas del miércoles. Lech Walesa expresó:
se vuelve algo muy grave cuando arruinan nuestros tribunales. Tarde o temprano esto puede conducir a una guerra civil.
En Reino Unido, dos personas se encuentran en estado grave tras haber sido expuestas a lo que, según la policía, es el gas nervioso ruso Novichok. Las hospitalizaciones ocurrieron en las afueras de Salisbury, la misma ciudad en la que 4 meses atrás el ex espía ruso Sergei Skripal y su hija Julia fueron expuestos al Novichok, en lo que el gobierno británico consideró un ataque organizado por el Estado ruso. Estas son las palabras de Neil Basu, de la Policía Metropolitana Británica.
Podemos confirmar que el hombre y la mujer han sido expuestos al gas nervioso Novichok, que fue identificado como el mismo gas nervioso que contaminó a Julia y Sergei Skripal. El último reporte del hospital dice que ambos pacientes continúan en estado grave. Ambos son ciudadanos británicos y viven en el área.
Both are British nationals and are local to the area.
La policía acordonó al menos 5 áreas próximas a donde ocurrieron los envenenamientos, si bien las autoridades insisten que prácticamente no existe peligro para el público general. Reino Unido y sus aliados condenaron a Rusia por los envenenamientos, afirmando que es la primera vez que se utilizan armas químicas sobre suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial.
And London Mayor Sadiq Khan said Thursday protesters will be allowed to float a giant balloon.
Y el alcalde de Londres, Sadiq Khan, dijo el jueves que se les permitirá a manifestantes hacer volar un globo con una caricatura gigante de Donald Trump frente al Parlamento la semana próxima cuando el presidente de Estados Unidos haga una visita a Reino Unido. El dirigible Trump, de 6 metros de alto, representa al presidente como un bebé naranja enojado con un pañal y aferrado a un teléfono celular listo para tuitear. Los manifestantes, entre ellos la activista Shaista Aziz del grupo Stop Trump, afirman que se espera que cientos de miles de personas marchen en contra de Trump y sus políticas durante la visita del próximo viernes. Shaista Aziz manifestó:
"And what we say to Donald Trump, is you're very welcome. Please come. Come and see the carnival of resistance. See it for yourself."
Y lo que le decimos a Donald Trump es: le damos la bienvenida, por favor, venga, venga y vea el carnaval de la resistencia, véalo por usted mismo, escúchelo y siéntalo usted mismo. Y si no aparece esta vez, la próxima vez que venga, estaremos aquí, lo estamos esperando.
Feel it for yourself. And if you don't show up this time, the next time you show up, we're going to be here, we're waiting for you.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.